Entonces doy la palabra a la doctora Guadalupe Chocano Higueras sobre la documentación histórica, los resultados de los análisis científicos sobre los restos de Colón. Y luego ya, pues entre el pleito y si sabemos si hay restos o no, pues entonces hacemos un coloquio adecuado. Voy a
ver. Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a don Francisco Morales Padrón, doña Luna Costa, por su amable invitación en este magnífico coloquio y en este magnífico lugar colomino. En primer lugar, vamos a ver unas transparencias sobre, para entrar un poco en tema, del traslado de los restos de Cristóbal Colón a Sevilla. Cuando se perdió Cuba, los territorios de ultramar, en 98 salen de Cuba en diciembre y llegan a Sevilla primero de año siguiente, 1899. Aquí vemos el Conde de Benadicto, que es el barco que remonta al Guadalquivir con los restos. Lo pasamos rapidito, sencillamente esto es la invitación de don José Gestoso a la ciudad para ese homenaje que se pretende hacer a la llegada de los restos del almirante a Sevilla. En el muelle de San Telmo, la llegada del barco, bueno, de los restos, los representantes estuvo el duque de Veragua, don Cristóbal de la Cerda, ministro de Fomento entonces, y representantes de las autoridades de la ciudad, etcétera. Y vamos a ver otra siguiente, en que se ve el cortejo que verdaderamente llega, yendo a la catedral, debió tener una gran importancia, y lo vemos muy, muy, muy emotivo y me imagino que con un gran interés, por lo menos está llena la calle. La siguiente vemos el túmulo ideado por don José Gestoso para hacerle el homenaje antes de entrar a la catedral con los restos del almirante. La siguiente vemos el nicho, provisionalmente se colocó en la cripta de la Iglesia del Sagrario, la cripta de los obispos. Aquí tenemos la cajita. Yo creo que no hace falta hablar y no nos vamos a remontar a 1795. Ya habló ayer el doctor Berman. La misma urna de plomo que se hizo en 1795 para trasladarlo a la Habana es la que viene a Sevilla y se metió en ese nicho. Esto es el nicho, un dibujo antiguo y otro tal y como estará o como estuviera en esa época cuando lo habitan. Yo eso no lo he visto, indudablemente Colón, en 1902. Pasa al actual, ya se coloca el actual monumento que ahora vemos, mausoleo de Mérida, procedente de La Habana, se lo desmontaron en La Habana y vino en el barco con los restos. Y bien, pasamos ahora, con esto no quiero afirmar ni más ni menos que Colón esté en la catedral, de momento esto es lo que llegó y se recibió en España con el refrendo de autoridades y del descendiente del almirante, ¿no? Es una cuestión que está ahora, bueno, pues diríamos que casi de moda con el análisis de los restos que se ha hecho en el año 2002. Las dudas formuladas sobre el lugar de sepultura de don Cristóbal surgen en torno a los diferentes traslados que se hicieron de sus huesos. Aunque estos traslados están señalados en abundante documentación, otros acontecimientos y circunstancias han provocado que se cuestione la autenticidad de su sepultura, confundiéndola incluso con la de otros miembros de su familia más cercana. El debate gira sobre las tumbas de Santo Domingo, actualmente no en la Catedral de Santo Domingo, sino en el Faro a Colón, el mausoleo de la Catedral de Sevilla y la cripta del Monasterio de la Cartuja Hispalense. En primer lugar, recordamos, ya sea muy sucintamente, las inhumaciones que tenemos colombinas de los primeros Colón. Me parece que es. No. No. Bueno, lo voy diciendo y ya saldrá, ¿no? Es el disquete.
Ah, disquete. Lo que pasa es que el disquete me parece que es la presentación.
No.
¿Cuál era el disquete? Ah, el disquete, espera, que voy al PC un momento.
Mientras voy contándolo.
Vete contándolo y voy.
Recordamos los traslados, inhumaciones y traslados que se hicieron de los restos colombinos. El almirante, enterrado en el monasterio de San Francisco de Valladolid, fue llevado 3 años después a Sevilla por su pariente Juan Antonio Colombo, a la cripta de la capilla de Santa Ana del monasterio de la Cartuja. En 1515 murió su hermano Diego y fue inhumado el mismo día de su muerte en la cripta covitana. Más adelante, en 1526, falleció el segundo almirante, Diego Colón Muñiz, y también fue depositado en el Panteón Colombino Cartujo. Años después, en 1544, la virreina se ocupó de llevar los restos mortales del descubridor y del segundo almirante a la capilla mayor de la Catedral de Santo Domingo. Permaneció así en la cripta, exactamente, estas son las inhumaciones que voy ahora mismo, que estoy diciendo. En 1544, como decía, la virreina se ocupó de llevar los restos mortales de los dos primeros almirantes a la capilla mayor de la Catedral de Santo Domingo. Permaneció así en la cripta de Santa Ana el hermano del descubridor, Diego Colón, único miembro de la familia que allí quedó sepultado. Nunca más se utilizó por los Colón aquel supuesto panteón, pese a los intentos fallidos del tercer almirante Luis. Por otra parte, Bartolomé Colón, hermano del descubridor, había quedado sepultado en el monasterio de San Francisco, en Santo Domingo, mientras que Hernando lo fue en el trascoro de la Catedral de Sevilla, ciudad donde murió en 1539. Aquí vemos el cuadro de los enterramientos que conocemos. Siglos después, en 1795, cuando se entregó Santo Domingo a Francia, se llevaron los restos mortales del descubridor a la capilla mayor de la Catedral de La Habana, y de allí, tras la pérdida de los últimos territorios, se trajeron a la Catedral de Sevilla y fueron colocados provisionalmente en la cripta del Sagrario, como acabo de decir, hasta que en 1902 se introdujeron en el mausoleo de Mérida que actualmente podemos ver. La primera polémica acerca del lugar donde reposan los restos mortales de don Cristóbal había surgido años antes, en 1877, cuando el arzobispo de Santo Domingo, Cocha, pregonó que los españoles se habían equivocado en 1795, llevándose a La Habana al segundo almirante y dejando en Santo Domingo al descubridor. La interpretación dominicana, su justificación, deriva principalmente de la ausencia de actas oficiales de inhumación del almirante viejo en la catedral isleña. No nos sorprende en absoluto que no haya ese acta de inhumación. La documentación del archivo catedralicio de Santo Domingo prácticamente se destruyó entero por los fuegos que seguían a terremotos, por el clima, los insectos. O sea, no es nada extraño, pero sin embargo, aún no existiendo ese acta o esa documentación oficial cuando lo llevara la virreina, sí tenemos unos testimonios que nos están indicando que allí estaba sepultado Cristóbal Colón y su hijo Diego. Principalmente, y por destacar uno de ellos, unas obras del Maldonado del obispo Maldonado, 1667, en que levanta el presbiterio antiguo, señalan que allí están las tumbas de los dos progenitores del duque de Veragua, los dos primeros almirantes. Pero, de hecho, no hay documentación oficial, quiero decir, hasta notarial, hasta 1795. De manera que o ignorando documentación antigua o interpretándola de otra forma o discutiéndola sencillamente, la existencia de testimonios escritos de épocas anteriores que nos revelan esa localización de la sepultura se deja de lado y se sacan nuevas teorías. En esa línea, algunos autores han pretendido que los restos mortales del almirante se dividieron en 1795 y que, como resultado de ello, una parte de los restos habría quedado en la Catedral Dominicana y la otra sería la que actualmente se conserva en la Catedral de Sevilla. Otras opiniones complican más la cuestión, diciendo que los restos del descubridor se encuentran distribuidos entre la Cartuja y Santo Domingo, aunque también se ha aventurado que los restos mortales del monasterio Cartujo corresponden a Bartolomé Colón. Cosa absurda, porque Bartolomé Colón murió en 1514 en Santo Domingo y consta que se enterró en el monasterio de San Francisco y nunca volvió a extraer su cuerpo de allí. A esta maraña de dudas, fundamentalmente esgrimidas por autores dominicanos, se añadió la opinión del profesor sevillano Jiménez Fernández, negando que los huesos de don Cristóbal hubieran salido alguna vez del monasterio Cartujo. El profesor puso en duda el traslado efectuado por la virreina, considerando que el limo que arrastraban las riadas del Guadalquivir provocaría el cerramiento de la cripta, lo cual, argumentaba el profesor, haría imposible su acceso, impidiendo extraer los restos mortales de los dos primeros almirantes, quedando estos así diseminados entre la arena. Sin embargo, la propia afirmación de la virreina en su testamento lo dice claramente, pero también el testimonio de Garibay, cronista del 16, entre otros, no nos obligan a creer o no ofrecen duda a que ese traslado se hizo a Santo Domingo. Con la idea de poner fin a la polémica sobre el lugar de sepultura del almirante, en el año 2002 se sumaron los restos mortales de la Catedral de Sevilla, esto es, lo del descubridor en el mausoleo, los de Hernando en el trascoro de la catedral y también los procedentes del antiguo monasterio de la Cartuja, los que consideramos o hasta ahora normalmente se habían considerado como de Diego Colón, hermano del descubridor. Su objetivo ha sido establecer mediante análisis antropológicos y de ADN el grado de parentesco entre los diferentes restos y de esa manera demostrar la autenticidad de los restos del descubridor. El ADN a recuperar de los huesos de Hernando Colón y Diego Colón, hermano, y su comparación con el correspondiente al de los restos del almirante, custodiados en el mausoleo, demostraría el grado de relación familiar existente entre ellos y, por tanto, la autenticidad de los restos del almirante, de la catedral, vuelvo a repetir, hispalense. Si en los restos se conserva el ADN nuclear, se puede determinar si dos hermanos proceden del mismo padre o si existe el vínculo filial de padre-hijo. De otra parte, el ADN mitocondrial que se transfiere por la madre a las hijas e hijos, pero que no transmite por el varón, revela la ascendencia y descendencia por vía materna, es decir, probaría que unos hermanos han nacido de la misma madre. Además de esto, hay que tener en cuenta que la descomposición que infiere al cadáver el paso del tiempo dificulta aunque entrar ADN, y aún más en el caso de que solamente se conserven huesos, pues debiendo localizarse en el tuétano de los huesos largos o en la pulpa de los dientes, cabe la posibilidad de que los huesos únicamente contengan el calcio que lo forman y algo de carbono, y que no quede ADN en cantidad y calidad suficientes. La otra parte del proyecto exhumatorio ha contemplado los estudios antropométricos, que realizados en medicina forense analizan características y efectúan mediciones para determinar la existencia de lesiones, fracturas, el sexo de fallecido, su constitución o su edad aproximada, calculada esta con un margen de error máximo de 5 años. Veamos que se ha podido conseguir qué resultados de los restos colominos de la Catedral de Sevilla, del análisis. Es la primera vez que se ha procedido a su sumación análisis desde que se colocaron en el año 1902, muy al contrario de los restos colombinos de Santo Domingo. Aquí quiero hacer una anotación, realmente es una curiosidad. Cuando abrimos el mausoleo de la catedral, digo abrimos porque estuve presente y participé como asesora histórica, y los científicos son indudablemente los que hicieron los análisis. El mausoleo, desde que se colocó allí los restos de 1902, se hicieron 3 llaves, una llave para el duque de Veragua, descendiente, otra llave para el cabildo y otra llave para el alcalde de Sevilla. Esas llaves no aparecen. Se abrió, de hecho, con un cerrajero, no funcionaba, etcétera. La urna, sí se encontró la llave en el cabildo, la llave de la urna, y junto estaba en un sobre donde, curiosamente, escrito a lápiz, ponía: se abrió esta urna para su informe en 1945. Nadie teníamos noticia de esa apertura, es más, ni en las actas capitulares se refleja, ni en el archivo catedralicio se tiene noticia. Lo digo como curiosidad, porque tampoco existe tal informe, pero, en fin, oficialmente esta es la primera vez que se ha abierto. La urna estaba abierta, además no estaba echada la llave, pero, bueno, es una curiosidad, ¿no? Sin embargo, la urna de los restos colombinos de Santo Domingo ha sido abierta en diversas ocasiones, públicamente. La última en 1959, realizándose los correspondientes inventarios mediante unas revisiones manifiestamente insuficientes y en apariencia de resultados confusos. Por otra parte, se ha intentado también abrir, ya lo sabrán por los medios, porque ha salido en todas partes, que se analice los restos de Santo Domingo. De momento no hay permiso oficial. En un principio parecía que sí y ahora mismo pues la cosa está parada, ¿no? Desafortunadamente, los análisis de identificación genética de los restos del mausoleo de la Catedral Sevillana no han dado los resultados deseados. El grave deterioro de los huesos del mausoleo, encontrados en estado calamitoso, no ha permitido obtener la cantidad suficiente para llegar a resultados concluyentes. El profesor Lorente ha trabajado con unos 48 gramos de ADN degradado, contaminado, por lo que solamente ha podido extraer el 20% de ADN mitocondrial, muestra que no puede alcanzar a tener valor probatorio. Unas últimas declaraciones, creo que habremos leído todos, del profesor sobre los avances de su investigación, apuntan a que esa primera impresión de compatibilidad entre hermanos, esto es, entre Cristóbal y Diego, que adelantara ya hace 3 años, en el 2002, se ha consolidado. Y nos dice que en los fragmentos de ADN mitocondrial de Diego Colón, es decir, los restos de la cartuja, que hemos podido analizar en una región que se denomina HV1 y en otra región que se denomina HV2, hay una identidad absoluta, lo cual es propio de una relación materno-filial, es decir, de dos hermanos. A pesar de esta opinión que se ha publicado varias veces en los medios del profesor Lorente, nos parece, a nuestro juicio, y hemos consultado con especialistas también, que nada ha cambiado lo apuntado en la primera comunicación de resultados, pues la identidad absoluta de esas dos regiones, entre los cientos de regiones que encierra el ADN, solo podría confirmar la existencia de algunos aspectos como pueden ser el parecido físico entre dos individuos. Consideración que además nos sugieren y nos confirman autoridades científicas especializadas en la materia. De otro lado, el análisis antropológico forense. Si pasamos a los huesos.
¿Y tú está? ¿Cierro esta?
Sí. Gracias. El análisis antropológico forense, como ha ocurrido con los concernientes a los otros restos colombinos, o sea, de los tres que se han analizado, nos ha ofrecido resultados que aportan datos de gran interés. El examen antropológico...
¿Estos son los huesos?
Sí, aquí estamos. Demuestra que corresponden a un solo individuo. No hay contaminación de dos personas.
¿Aquí?
Sí. Venían a ser unos 148 gramos de huesos, bastante polvo, incluso restos de plomo. Restos de plomo de cuando se hace la urna en 1795 en Santo Domingo para llevarla a La Habana, la urna nueva, las planchas de plomo de la urna antigua estaban, nos dice el acta notarial de ese año, de ese momento, que estaban medio deshechas. Entonces se meten esas planchas medio deshechas en la urna. Y de hecho ahora hay, bueno, no sé si han visto una exposición de los restos colombinos ahora mismo en la Catedral de Sevilla, donde pone que hay un perdigón de plomo. No está el perdigón, es un resto de, entiendo yo, pues tiene que haber resto. Y cuando se abrió la urna, el profesor Botella nos decía que había restos de plomo, trozos de plomo. Me imagino que se refiere a ese perdigón que llaman ahora en el cartel de la exposición, ¿no? Se trata de un individuo, nos dicen esos análisis, medianamente robusto, de estatura media, próximo a la senectud, de 50 a 70 años, sin osteoporosis, con inequívocas marcas de descarnamiento. Además, no conservándose ningún segmento con articulación, esto es importante, porque entonces no nos puede indicar, no se puede probar qué enfermedades tenía. Se carece de elementos para estudiar procesos degenerativos. Algunas de estas determinaciones son coincidentes con las descripciones escritas que nos han llegado acerca del almirante, si bien no constituyen argumento probatorio que excluya a los otros Colón. especialmente la edad, pues se aproxima a las noticias que tenemos de los otros, de los hermanos. Sin embargo, vemos dos elementos esenciales. Al probarse que se trata de la síntesis de la osamenta completa de un solo individuo, queda desechada la idea de aquellos autores dominicanos, esencialmente, que han supuesto que en siglos pasados se dividió el cuerpo del almirante y que sus huesos quedaron distribuidos en distintos lugares, fundamentalmente entre las catedrales de Sevilla y Santo Domingo. La opinión dominicana exhibe amplios listados de huesos reflejados en los inventarios de los restos custodiados en Santo Domingo, realizados cada vez que la urna dominicana se ha abierto. La última vez ya hemos dicho que en 1959. Sin embargo, la relación de huesos contemplada en el conjunto de esos inventarios supondría la presencia duplicada de los mismos huesos. Semejante situación apoyaría la existencia de una pretendida distribución de restos si aceptáramos la realidad de un terrible descuartizamiento inferido al difunto su esqueleto, troceando sus miembros, es decir, seccionando ambos brazos, las dos piernas, etcétera, y quedando así repartidas las fracciones de cada miembro entre dos o más sepulturas, acción que a todas luces nos parece inimaginable y desde luego es serpéntica. Otro punto importante nos revela el examen. Aquí vemos la bandeja. Esto es los huesos desplegados. Realmente se podrían haber cogido casi en el hueco de la mano, ¿no? Sí. Sí, aquí seguimos. Esto es en la Universidad de Granada, donde se llevaron para analizar a los laboratorios de la Universidad de Medicina de Granada. Vemos aquí, bueno, pues mira, el doctor Botella, el doctor Lorente, a ambos lados de Anunciada Colón y la que suscribe. Hablamos ahora de Diego Colón, hermano del almirante. Este es Diego Colón. Bueno, estos son los restos de Diego Colón, desplegados en la Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina, perdón, de Sevilla, para su estudio por el doctor Botella. Hablamos de él para demostrar que sus restos corresponden a la osamenta que se halló hace unos 57, 58 años en la antigua cripta de la Capilla de Santa Ana del Monasterio Cartujo de Sevilla. El informe que entonces hicieron los científicos presentes nos dice que en el centro del reducido espacio de la cripta, de unos 3 por 4.5 metros, y aproximadamente a 1 metro del último peldaño de escalera de acceso, sobre un montículo de limo de unos 80 centímetros de altura, se encontró un cráneo. Seguidamente, a medida que se extrajo el limo, iba quedando al descubierto un esqueleto en posición horizontal de cúbito supino, con las manos enlazadas sobre el tórax. El esqueleto se hallaba completo, a excepción de los pies y parte de las piernas, que aparecían cortadas a la altura del tercio medio de las tibias y peronés, haciendo picos, tronchadas. Situación esta de estar tronchadas, que según argumentó el doctor Marañón, presentaba de enterramientos de la época, porque así se disponía en algunas ocasiones, probablemente para ajustarse a las medidas del féretro. Aunque la tierra sobre la que se apoyaban los miembros inferiores fue examinada detenidamente, no se localizaron fragmentos óseos que faltaban, pero sí alrededor de la osamenta se encontraron trozos de madera y residuos que debían de hierro que debían corresponder a los clavos de unión de la caja y al propio féretro que había contenido el cadáver. A pesar de que las comisiones científicas que descubrieron la osamenta la identificaron como de Diego Colón, hermano del almirante, algún medio de la época y otros autores presumen que se trata del propio almirante o de su otro hermano Bartolomé. Escasísimas referencias tenemos de la vida de este hermano del almirante, que acabó sus días en Sevilla el 21 de febrero de 1515, tan solo una semana después de recibida una última licencia que le habría permitido pasar a Indias para estar junto a la virreina. Su inhumación se produjo el mismo día de su muerte y, como los otros dos enterramientos covitanos, el del descubridor y su hijo Diego, tuvo carácter de depósito. Así lo expresaba el acto notarial de la ceremonia fúnebre, mientras a los albaceas pareciere, y con esa condición lo recibieron los frailes. No obstante, aunque casi un siglo después, en 1609, se sacaron los archivos colombinos de la capilla de Santa Ana, donde siempre habían permanecido desde la vida del descubridor, Ni entonces ni después se volvió a hacer mención por la familia Colón del enterramiento de Diego, de manera, ni de la cripta covitana, de manera que el cuerpo de Diego quedó olvidado bajo el suelo de aquella capilla. Veamos lo que ofrece en la última exhumación su análisis. Sobre estos restos mortales ha declarado Lorente Acosta que había extraído el ADN utilizando unos 90 gramos de huesos. Necesariamente eso han tenido que ser destruidos, como del almirante se ha llegado a destruir por prácticamente una tercera parte. Si teníamos 148 gramos, ahora creo que son 90 o no sé si llegan a 100. Sin embargo, el haber podido extraer el ADN de Diego de poca utilidad parece resultar, puesto que no se puede comparar con el ADN de don Cristóbal. Ya hemos dicho que solamente se ha podido extraer de don Cristóbal el 20%, luego, y no tiene carácter probatorio esa mínima cantidad, con lo cual el ADN de Diego, como nos ha pasado con el ADN de Hernando, que también se ha podido extraer sin ningún problema, no nos sirve para demostrar que Cristóbal Colón es o hermano o padre del correspondiente. Afirmó Lorente que los datos parciales apuntan hacia la existencia de una secuencia del mismo tipo de ADN mitocondrial. Sugirió así la posibilidad de una relación de hermanos entre los restos de Cristóbal guardados en la catedral y estos procedentes de la cartuja, pero que siendo los del almirante tan escasos y estando tan deteriorados, no podía demostrar al 100%. Lorente manifestó entonces su esperanza de que antes de la conmemoración de la muerte del almirante, enviando los restos a alguna muestra de huesos a otros laboratorios, se llegara a otra conclusión. Entiendo, y por lo que sabemos, no se ha llegado todavía a otra conclusión, no se ha podido extraer más ADN. Sin embargo, como pasa con los restos de don Cristóbal, también los análisis antropológicos nos dan unas noticias francamente interesantes de Diego Colón. Desde el momento que se descubrió el esqueleto colombino de la cartuja, se habían hecho dos análisis antropológicos, 1950 y 1961, y sus informes coinciden con el último realizado por el profesor Botella, quien ha añadido en su completo examen otros interesantes datos, como decimos. Además de advertir una sensible pérdida de huesos desde que fue descubierta la osamenta, se establece, como en los análisis anteriores, que los huesos corresponden a un varón de unos 60 años, de tipo mediterráneo, de constitución robusta, con marcada osteoporosis y con la quinta vértebra lumbar soldada y espina bífida. Los huesos covitanos muestran descalcificaciones evidentes, grave deterioro físico del individuo, osteoartritis y artrosis primaria generalizada. De todo ello, lo que nos parece más significativo es la precisión de un solo individuo, de manera que, así como hemos dicho de los restos del mausoleo de la catedral, tampoco sobre estos restos puede presumirse que se encuentren divididos entre distintos lugares. Idea que no hace muchos años formuló el historiador dominicano Doval, pretendiendo que los restos de la cartuja constituyen una parte del cuerpo del almirante y que la otra parte es la que está en Santo Domingo. Hipótesis que, obviamente, a la vista de la osamenta covitana y los inventarios realizados sobre los huesos en la Catedral de Santo Domingo, obligaría a creer a una duplicación de huesos, que no tiene sentido, obviamente. Otro elemento de singular valor probatorio es que los huesos no presentan señales de cal ni otras prácticas de descarnamiento, situación que sí se ve en el mausoleo, en los restos del mausoleo, claramente. De ello se deriva, de estos restos, al no tener señales de cal, juntamente con la posición horizontal en toda su extensión en que se encontró en 1950, que el difunto nunca había sido reducido ni trasladado de lugar. Mención especial nos merece la artrosis primaria generalizada que revelan los huesos covitanos y, más señaladamente, la situación de inutilidad que presentan las articulaciones de las manos, pues, en nuestra opinión, constituye otra prueba importante de que los huesos de la cartuja corresponden a Diego Colón, hermano de don Cristóbal. a la vez que despejan cualquier duda de atribución de esos huesos a otros miembros de la familia, incluido el propio descubridor. Este tipo de lesión puede tener un origen inflamatorio, metabólico, traumático o reumatoide, y es una enfermedad que difícilmente puede ser congénita, pero sí adquirida en la infancia o pubertad, circunstancia que pudo perfectamente darse en Diego, hermano del almirante. Semejante enfermedad en las manos produce una inutilidad en tan elevado grado que normalmente impediría escribir al que la padeciera, o en última instancia, según el grado de afección del momento, solamente le permitiría esbozar unas frases cortas y seguramente que desproporcionadas. Por el contrario, el almirante, escritor empedernido, de notable fluidez y seguridad en su trazo, a quien se podría pretender adjudicar una lesión similar, argumentando que al final de su vida se quejaba del esfuerzo que le suponía escribir, sin embargo, en caso de padecerla, no la podría haber sufrido hasta ese grado, pues nunca dejó de elaborar sus cartas. Ya todos sabemos cómo pues un año aproximadamente antes de morir le escribe a su hijo que no escribe, mi mal no consiente que escriba saludo de noche, porque el día me priva la fuerza de las manos, pero no deja de escribir. Tampoco se pueden identificar los restos covitanos con los otros miembros de la familia, concretamente con Bartolomé, sencillamente ya porque sabemos que se enterró en Santo Domingo, pero tampoco viendo ese tipo, su tipo de letra. O el segundo almirante Diego Colón Muñiz, a los que se ha pretendido adjudicar. Pues es evidente que no pudieron tener dicha enfermedad ninguno de los dos, al menos en ese grado de desarrollo, puesto que ambos fueron prolíficos en escrituras. Por lo que respecta al adelantado Bartolomé, personaje que murió en Santo Domingo, como hemos dicho, y allí fue enterrado, fue además autor de una caligrafía uniforme de trazo grueso y perfiles acabados, y de él nos dicen las casas que era muy buen escribano, mejor que el almirante, porque en mi poder, dice, están muchas cosas de las manos de ambos. En cuanto al segundo almirante, es bien sabido que siguió la afición de su padre por los escritos. Así pues, la presencia de esta minuvialía física despeja cualquier aventurada duda de atribución de esos huesos al descubridor, al segundo almirante o a Bartolomé, y a nuestro juicio constituye una condición fundamental para argumentar que los huesos procedentes de la cartuja corresponden a Diego, hermano de don Cristóbal. La existencia de esa minusvalía física explica la total ausencia de Diego en las prácticas de navegación, en la elaboración de cartas náuticas y en las expediciones descubridoras a las que se dedicaron con extraordinaria pericia sus dos hermanos. Y nos parece que justifica por qué el almirante, que siempre involucró a su hermano Bartolomé y más adelante a sus hijos Diego y Hernando en todo lo concerniente a sus actividades e intereses, sin embargo, no dispusiera de Diego como parte activa de aquellos, salvo dos ocasiones en que lo representó en la gobernación de la Española, estando los dos mayores ausentes. En ese orden, no puede sorprender la insistente atención de don Cristóbal por su hermano, hasta el punto de encargar específicamente a Diego, su hijo, que se ocupe de su tío. Ni tan siquiera redactó Diego sus últimas voluntades, muy al contrario de sus hermanos y su sobrino, el segundo almirante Diego Colón, los cuales compusieron varios testamentos. Diego encargó la redacción del suyo en el mismo día de su muerte a Fray Gaspar Gorricio, quien dos días después fijó las disposiciones que le habían sido encomendadas. Y vamos a ver lo de... Esto es el metacarpiano de Diego, donde se ve el corte por algún... no tiene cortes, no lo he explicado antes, en la operación de lavado, el corte lo tiene en la mandíbula, los restos de la catedral. No lo podríamos ver nadie, nada más que un científico, indudablemente, pues son trocitos. Este es el metacarpiano de Diego, los huesos de Diego. A continuación están los... Esto es la tumba de Hernando, cuando se levantó la lápida. También, como nos encontramos una sorpresa que no, de la que no teníamos ni idea, como pasó con el sobre que he dicho antes de Cristóbal Colón, que dice que se abrió en 1945, porque al levantar la losa se vio que la urna era una urna que habían puesto de no sé qué material que ha dañado un poquito los huesos. Eso se supone que no se había abierto desde que murió en 1539, pero en un momento se abrió para desentrar aquello. Y, de hecho, ahora se ha tenido que cambiar, esta es la que hemos encontrado, por otra para, bueno, pues más moderna, que no haga daño. El cuerpo estaba completo, lógicamente, y el mejor conservado. Este es en el laboratorio. Los huesos de Hernando son bastante más imponentes que puedan ser los de Diego. Bueno, y ahí es cuando estamos sacando la urna. Sí, y así en vez de lo que estaba buscando. Documento de Alba. Yo creo que la última. Esa. Pero vamos a pasarlo porque. Bueno. Es que esto, yo me salí aquí con cosas. Tal cual. Bueno. Hablando de las. Hablando de las letras colombinas, la minusvalía física que digo que tiene Diego Colón. No, da igual. Que tiene Diego Colón. Traía una muestra, pero bueno, de letras colombinas, pero lo que más me interesa efectivamente es la letra de Diego Colón. Diego Colón, hermano, no tenemos ninguna carta suya, mientras hubo hermanos, ni tenemos noticia de que escribiera. Sí, alguna vez escribe su hermano Bartolomé en nombre de Diego, pero sí hemos encontrado en el archivo con los de Sevilla, hasta me parece que son 4 o 5 documentos, hasta notariales, donde aparece la firma y rúbrica de Diego Colón. No nos ofrece duda, entonces, al ser un acta notarial. Por otra parte, los autógrafos de Alba publicaron una carta atribuida a Diego Colón. Esa carta entiendo que no es de puño y letra de Diego Colón. Sencillamente, no solamente por lo que acabamos de hablar y lo que hemos visto de los restos, que tiene esa minusvalía que le impide hacer esa firma y esa carta que vemos en Alba. Es que además difiere completamente de las firmas que hemos visto en el archivo de protocolos de Sevilla. La carta de Alba, no sé dónde, bueno, es una carta muy pura, letra muy uniforme, muy meticulosa. No, eso es. Bueno, aquí es que tenemos las firmas de Fernando, de Diego, un poco para demostrar que son unas firmas que nada tienen que ver con un pulso torpe o una desvalía de la que hemos hablado. No, la anterior. Aquí vemos las firmas de las actas notariales de Diego, sería a la izquierda, la tercera, cuarta y quinta y sexta. Son 4 documentos. Y la última, de la derecha, es el documento de Alba. No aparece el documento de Alba. Y sí, la toma que es otro tema. No. Entonces, la factura de la carta de Alba, impecable, uniforme letra, nos parece imposible que una persona con la claro. Ni las características y estructura de la carta, ni su firma se corresponden con las 4 firmas que hemos visto del archivo de protocolos. La firma de Diego aparece con el nombre de Pilar. Quería decir los nombres de los doctores que tienen esa opinión. Yo le llevo la firma y me dijeron que efectivamente la firma de Alba, la firma que no es rúbrica, pero es una copia de las firmas de las notariales. La firma de Alba muestra una firmeza característica que no son compatibles con las firmas que contemplan las actas notariales. Sustentan los doctores José Delfín Villalaín y María Teresa Ramos, catedrática de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y profesora de la Facultad de la Universidad Complutense. Ambos nos han confirmado las valoraciones que acabamos de escribir. Considerando así que la firma de 12, es decir, la de Alba, que no la había sacado, pero sí es importante, ya hemos visto cómo es la firma, debido por una persona al Diego Colón de las actas y que lo hizo copiando la firma original de las manos del almirante. Aparte también sabemos que Colón tenía una escribanía en la isla, entonces nada más fácil que recurrir a a su empleada, a un empleado o al propio ciudadano para documentos supuestamente de la que el autor al rey, bueno, al rey catalán. Para acabar, diría que el objetivo esencial del proyecto de análisis del ADN de Hernando y Diego con el de los huesos del mausoleo colombino concreto de 40.